Son las 8 de la mañana, 9 minutos. A partir de esta hora, como parte del servicio a la democracia que presta RCN Radio, tenemos un nuevo debate de candidatos primíparos, los que por primera vez están pidiendo el favor de los colombianos para llegar, en este caso, a la Cámara de Representantes en la ciudad de Bogotá. La semana pasada, hace 8 días, teníamos un primer debate con 4 candidatos de 4 partidos distintos. Hoy tenemos 4 partidos diferentes a los de la semana pasada para dar oportunidad a todas las tendencias políticas. Han llegado 3 de los candidatos y pues vamos a contarles quiénes están en la mesa con nosotros. José Manuel Acevedo.
María Elisa Uribe es la primera de esas candidatas, Yolanda, que nos acompaña el día de hoy. Es economista con énfasis en ciencia política de la Universidad de los Andes. Trabajó hace ya años con Álvaro Gómez Hurtado y es, como se imaginan, conservadora. Candidata a la Cámara en Bogotá con el número 104. Está también con nosotros Sergio Fernández, politólogo, docente, investigador y investigador universitario, vinculado con la MANE, que era, recuerdan ustedes, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. No le gusta Enrique Peñalosa y promovió su revocatoria y hoy es candidato por el Polo Democrático a la Cámara en Bogotá con el número 102. También se encuentra con nosotros Andrés Guzmán. Él tiene el número 104 del Partido Liberal y aspira también a la Cámara en la ciudad de Bogotá. Su lema es Bogotá respira creatividad y sus temas están relacionados justamente con la innovación. Es comunicador social y asegura que Bogotá es una ciudad-nación. Finalmente, y esperando que llegue y nos acompañe, David Flores, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido FARC. Ha sido vocero nacional de Marcha Patriótica y es un abogado defensor de derechos humanos. La lista del partido FARC es una lista cerrada.
Muy bien. A las 8 de la mañana, 11 minutos, recordamos las reglas de juego que tenemos para el debate. Vamos a aplicar reglas de juego similares a las que tuvimos la semana pasada. Y es que José Manuel Acevedo y Yolanda Ruiz vamos a formular unas preguntas. Serán unas 3 o 4 preguntas, dependiendo cómo nos vaya en materia de tiempo. Cada uno de los candidatos, es la misma pregunta para todos los candidatos, cada uno de los candidatos va a poder responder en un minuto esa pregunta. Vamos a tener un conteo que lo pueden ver ustedes aquí en pantalla, los candidatos que están, lo pueden ver en pantalla. Es un conteo progresivo, no regresivo, es decir, va a comenzar 1, 2, 3, 4. Cuando falten 10 segundos se va a encender un poquito la luz para que ustedes sepan que se acaba el tiempo. Después de que pasen los 4 candidatos... el que quiera refutar algo que haya dicho uno de los colegas, levanta la mano y le damos 30 segundos para que haya esa refutación o ese debate sobre los planteamientos que hayan hecho los candidatos. Luego hacemos una nueva ronda, lo que decimos serán 3 o 4 rondas de preguntas, dependiendo cómo nos vaya con el manejo del tiempo. Y luego le vamos a pedir a cada uno de los candidatos que le formule una pregunta al candidato que tiene, que es el siguiente en el número. Cada uno de ustedes tiene un número. Sí. Vamos a recordarlos. María Elisa, muy buenos días, bienvenida a RCN. ¿Número qué?
Gracias, 4.
Número 4. María Elisa. Muy bien. Andrés Guzmán, ¿número?
3.
Andrés tiene el número 3. Vamos en orden descendente. Exacto. Tenemos aquí a Sergio Fernández. ¿Qué número, Sergio?
2.
El número 2. 4, número 2. Número 3, Andrés. Con Exacto. Lo cual, David, si llega, que no ha podido llegar, no sabemos qué pasó, David Flores tendrá el número 1, perdón, sí. Yo me equivoqué aquí en la nota, el Así número 1. A los oyentes, si quieren participar, les recordamos nuestro tag también en las redes sociales, Debate Primíparos en RCN, para que participen, para que de pronto nos manden sus preguntas. Don Juan Manuel Ruiz, encargado de la veeduría del tiempo.
Estoy listo para activar el cronómetro.
Don Juan
Pueden
Manuel
verlo allí incluso.
Está a cargo del cronómetro. Okay. Al final del ejercicio, daré 30 segundos a cada candidato para que me responda las preguntas rapiditas, que decimos son preguntas de personalidad, son preguntas de la vida cotidiana, son preguntas de conocerlos un poquito, pero también preguntas de fijar posición sobre temas que son contundentes, para que ustedes me respondan solamente en una palabra o en una frase. Eso será al final de este debate. Entonces, paso simplemente a decirles bienvenidos a todos, muy buenos días. María Elisa es la única mujer en esta contienda. Sergio Fernández, Andrés Guzmán, David Flores, estamos esperando por eso. Sin más preámbulo, ¿quedan claras las reglas de juego, Sergio?
Perfecto.
Sí. No asusta el micrófono. Sí. Además, él ha estado en esta cabina, en debates de voces y todo, por favor. Estamos todos claros entonces. Sí, la idea es que si quieren opinar sobre lo que dijo el compañero, levantan la mano, vamos. Y tendremos un poquito de flexibilidad también, así Juan Manuel nos mire mal. Cuando veamos que hay temas en los cuales hay disparidad, les daremos unos segunditos más. Perfecto. Para que puedan debatir. Si no hay mucha disparidad, vamos avanzando. Sí. José Manuel Acevedo formula la primera pregunta en nuestro debate de primíparos en RCN Radio.
Que tiene que ver con la educación, un tema que le importa a muchos colombianos y no a todos los colombianos, especialmente a los más jóvenes. Por eso quiero comenzar entonces con Sergio, que tiene el número 2, preguntándole qué haría con la educación y sobre todo si le gusta la idea de una educación gratuita en Colombia.
Sí, sí me gusta la idea de educación pública, gratuita y de alta calidad. Esa fue la bandera que levantó el movimiento estudiantil en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, de la cual yo fui vocero, para tumbar la reforma a la educación de Juan Manuel Santos, con la que pretendían privatizar la universidad pública y convertir las universidades privadas en negocios llamados universidades con ánimo de lucro, o sea, que funcionen como funcionó la Universidad San Martín. ¿Qué hemos dicho nosotros? Si queremos un país que salga del subdesarrollo y de la desigualdad, necesitamos educación de alta calidad. La educación de alta calidad cuesta bastante, así que solamente si queremos que sea para todos los hijos de Colombia, solo la puede financiar el Estado. Y el Estado se financia con los impuestos de los colombianos, así que debe ser gratuita, porque acá nos cobran dos veces los derechos. Cuando pagamos los impuestos nos cobran, y cuando entramos a la universidad pública nos vuelven a cobrar los derechos. Nosotros estamos en contra de que en las universidades públicas se cobre o se monte esta barrera de acceso al derecho a la educación, que es el costo de matrícula.
Muy bien, Andrés Guzmán, ¿educación pública gratuita en Colombia?
Por supuesto, tres cosas fundamentales: educación gratuita, de alta calidad y pertinente. Colombia es el país más megabiodiverso del planeta. Tenemos apenas sistematizadas 56.438 especies de flora y fauna. Tenemos que avanzar poderosamente en saber cómo vamos a transformar nuestra biodiversidad, y ahí es donde la educación tiene que ser determinante para desarrollar ciencia, tecnología e innovación.
María Elisa Uribe.
Uy, qué juicio, 23 segundos.
Sí, perfecto.
Más que la educación gratuita, creo que la educación, tenemos que tender hacia la educación gratuita, pero creo que es más importante una educación de alianza público-privada, porque la educación privada también nos da una alta calidad. Creo además que es muy importante una educación para emprender, y no solamente una educación superior para emprender, sino una educación desde la etapa inicial. ¿Por qué? Porque el joven está saliendo y le están diciendo que no tiene experiencia. Entonces yo creo que el joven tiene que salir con técnica, con tecnología. Estamos, por ejemplo, en áreas donde somos poderosos, como por ejemplo la gastronomía, y muchas veces no tenemos meseros de alta especialidad. Entonces, creemos que toca empezar, por ejemplo, con una educación para emprender en el colegio. En el colegio y en la universidad, empresa con teoría y empresa a la vez.
Pero no le entiendo a María Elisa, si me permite la precisión. ¿Educación superior gratuita, partidaria o no?
Sí, sí soy partidaria, pero creo que la podemos combinar con la educación privada también.
¿Alguien tiene alguna respuesta a lo que han dicho sus compañeros? Aunque todos, los tres, han estado de acuerdo en que sí a la educación gratuita superior. Para algunos esto es difícil de lograr desde el punto de vista económico. Pero sí. Alguien, si yo. No avanzamos al otro tema.
Yo.
Sergio.
Yo solamente quería decirle a María Elisa que el año pasado el gobierno aprobó aumentar $1 billón para el ICETEX para fortalecer el programa Serpilo Paga. Ese $1 billón veníamos pidiéndolo nosotros hace más o menos 10 años para las universidades públicas, y nunca lo habían dado, con el argumento de que no había plata. Se demostró que sí había plata, pero que no se la querían dar a la universidad pública, sino para el negocio del ICETEX. ¿Usted estaría de acuerdo con que ese $1 billón se lo hubieran dado a las universidades públicas, que atienden 640 mil estudiantes, y no al programa Serpilo Paga, que atiende apenas 35 mil?
María Elisa.
María Elisa.
Pues en primer lugar, creo que Serpilo Paga es un buen programa, pero creo que la educación no es solamente para el que es pilo. Muchas veces el que ha estudiado en el colegio, no, que es vago, puede ser muy pilo en la universidad. Luego creo que la universidad y la educación es un derecho para todos y no tiene que ser simplemente para el pilo. Ahora, ese $1 billón, sí, sí creo que tendría que haber sido, me parece viable que hubiera sido dado para otros temas como la universidad pública.
¿Algo sobre este tema, Andrés?
Sí, una precisión. Bogotá tiene 2.900.000 niños y solamente tenemos un dispositivo de ciencia popular o de cultura científica. Es el planetario y es un escenario público, abierto y gratuito. ¿Cuántos niños acceden al año a ese escenario? ¿Tienes la cifra?
No, no la tengo.
128.000. O sea, tenemos por fuera de posibilidad de ciencia popular 2.702.000 niños en Bogotá. es una forma de decir que necesitamos instrumentalizar más escenarios públicos, abiertos y gratuitos para poder acceder no solo a educación, sino a otras formas de ciencia,
tecnología. Estamos hablando de educación superior, para que tengamos en cuenta, que no se me salgan del tema, porque yo sé que cada tema pues tiene lo suyo. María Alicia, como fue interpelada, pues le damos unos 10 segunditos para que pueda responder.
Sí, yo quiero preguntarles... ¿qué pasa? ¿Cómo hacen para que el estudiante de educación superior de una vez se vincule a la empresa?
Bueno, me parece interesante porque es que María Alicia ha tocado el tema que veníamos para la segunda pregunta y que teníamos preparado con José Manuel, y yo creo que la pregunta cabe allí, porque lo que le queremos preguntar a los candidatos que están en el debate de Primíparos en RCN Radio tiene que ver con el empleo juvenil precisamente. María Alicia ha puesto como el dedo en la llaga y les queríamos plantear ese tema. Hago un paréntesis muy breve para darle la bienvenida a David Flores del partido FARC. Bienvenido. Buenas tardes, David. Le ponemos una falla en ese sentido.
Y a todos, muchas gracias y, bueno, excuso por un problema.
Bueno, David, rápidamente recuerdo las reglas de juego. Estamos haciendo la misma pregunta para todos los candidatos. Cada candidato tiene un número. Hemos hecho la selección aleatoria de los números. El número de David Flores del partido FARC es el número 1. Hacemos la misma pregunta. Tienen un minuto para responder. Luego 30 segundos para... controversia o controvertir lo que dicen los colegas. Las preguntas las formulamos José Manuel y Yolanda. Después, cada uno de ustedes le hará la pregunta. El número 1 al número 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y el 4 al número 1. Para que vayan pensando en una pregunta que le quieran hacer a sus colegas de candidatura. Dicho esto, entramos en el segundo tema y comenzamos entonces preguntando a María Elisa, porque comenzábamos en esta ocasión al revés por el número 4, y ya que pones el tema, me parece que es interesante, porque la pregunta es, sabemos que la población joven es la más afectada por el desempleo, lo dicen todas las estadísticas, incluso hoy hablábamos, además, las mujeres incluso más que los hombres, pero en términos generales los jóvenes. Si María Elisa llega al Congreso, y si cada uno de los candidatos aquí presentes llega al Congreso, ¿qué iniciativa impulsaría? Una sola, porque sabemos que esto es multifactorial, pero una iniciativa para tratar de contrarrestar el problema del desempleo juvenil. María Elisa.
Sí, mi propuesta es clara. Como lo he dicho, es la educación para emprender y la propuesta para que haya, digamos, disminución del desempleo juvenil, que es del 12% frente a un 9% general, e incluso las mujeres son más desempleadas que los hombres. Lo que proponemos es implementar en la ley de educación el modelo alemán, según el cual se hace teoría en la universidad junto con vinculación a empresa. Tres meses de teoría y 3 meses ya vinculados a empresa. ¿Esto qué hace? Que el estudiante se encuentre de una vez vinculado tanto a las áreas que le gustan como tanto a las áreas donde puede trabajar y donde puede estar vinculado a la empresa. Por eso proponemos educación para emprender en la educación superior, en la ley de educación.
Ella es María Elisa Uribe del Partido Conservador, participa en el debate de Primíparos en RCN Radio, responde la misma pregunta sobre qué hacer y una sola iniciativa para tratar de contrarrestar el fenómeno del desempleo juvenil. Responde ahora Sergio Fernández, que tiene el número 2, candidato del Polo.
La principal razón del desempleo en Colombia es que se están destruyendo las fuentes en las que se crea el empleo. La industria y el agro en Colombia están siendo destruidos por un modelo económico que consiste en empezar a importar lo que antes producíamos. Importamos hoy 13 millones de toneladas de alimentos, cerca del 40% de los alimentos que consumen los colombianos, mientras en 1989 este país producía el 90% de los alimentos que consumíamos. Eso se debe en buena medida a los tratados de libre comercio que nos están dando una tunda. Desde que nació el Polo ha estado en contra de los tratados de libre comercio y hemos levantado la bandera junto a la coalición Colombia que pretende llevar a Sergio Fajardo a la presidencia de renegociar todos los tratados de libre comercio, porque se están yendo empresas. Se firmó el TLC con Corea del Sur y se fue Mazda y General Motors, parece que en 2 años se va. Se fue Coyanta, se firmó un TLC con México y se fue Adams, se firmó un TLC con Estados Unidos y se fue Mustang. Bueno, en fin, se están yendo las empresas de este país por culpa de este modelo de los tratados de libre comercio que está arruinando el agro y la industria de Colombia.
Responde a la pregunta a las 8:23. Agradezco que están juiciosos con el tiempo. Responde la pregunta Andrés Guzmán, candidato del Partido Liberal. ¿Qué hacer para frenar, contrarrestar el problema del desempleo juvenil?
Nosotros radicamos un proyecto de ley en el Congreso de la República con la Plataforma Creativa para Colombia, donde estimulamos la creatividad. Colombia tiene 47 sectores que conforman la economía creativa, de los cuales 44 son medianos y pequeños. Ahí está cómics, está diseño de moda, diseño textil, diseño gráfico, está también tatuaje, está también galerías de arte, son sectores de la nueva economía que pueden potenciar escenarios para los jóvenes y que están en códigos de los jóvenes. Además, porque la economía creativa yo creo que es lo que puede proyectar eventualmente un escenario para poder ser una alternativa al extractivismo en Colombia.
Muy bien. Es Andrés Guzmán. Y pasamos ahora a David Flores, candidato del partido FARC a la Cámara en la ciudad de Bogotá. ¿Qué hacer? Una sola iniciativa para frenar el desempleo juvenil.
Sí, efectivamente, Yolanda, el desempleo juvenil no solamente es más alto, sino que las condiciones de informalidad y de precariedad de los jóvenes son absolutamente peores. En ese sentido, nosotros proponemos una modificación a la ley del primer empleo juvenil que tenga varios elementos. En primer lugar, que las pasantías sean pagas. En buena medida hoy, estudiantes de especialidad médica, estudiantes de maestría, de posgrados y estudiantes de último semestre de las universidades, de todas las carreras, hoy trabajan en la práctica gratis. Y desde ahí empieza gran parte de su precariedad. En segundo lugar, la ley del primer empleo juvenil ha servido fundamentalmente para que los jóvenes llenemos bases de datos, pero no para vincular formalmente los jóvenes al trabajo. Nosotros vamos a proponer que en ese marco las empresas tengan incentivos tributarios para vincular formalmente a los jóvenes, pero no como sucede actualmente, que es a través de órdenes de prestación de servicios de 2 o 3 meses, sino que realmente sean vinculados con contratos estables. Es decir, cómo empezamos a modificar realmente una de las condiciones más difíciles que tenemos los jóvenes hoy en Colombia. Tiempo. Y es que no tenemos ni prima ni cesantías ni nada por el estilo.
Bueno, tiempo. Les decía que tienen 30 segundos si alguno quiere replicar lo que dijo el compañero. Si ustedes me permiten, María Elisa venía con una réplica del tema anterior que tenía que ver con este asunto. Le voy a dar los 30 segundos y luego, si alguno quiere intervenir sobre el asunto, me dice, María Elisa, porque tenías una pregunta sobre el tema de empleo infantil. No sé si era para Andrés o para Sergio.
Sí, mi pregunta era ¿cómo hacer para que los jóvenes que están más desempleados se integren a la empresa a partir de la educación?
La pregunta es para todos.
Para Sergio.
Es que Hay países que tienen unos sistemas de educación superior con cobertura universal y tienen tasas de desempleo juvenil similares a las de Colombia. El gran problema es que hay que fortalecer las fuentes de empleo, y las fuentes de empleo en la economía de mercado son las empresas. Y en Colombia, desafortunadamente, se están quebrando las empresas nacionales por culpa de este modelo desaforado de empezar a importar lo que antes producíamos. La crisis, por ejemplo, del sector textil es palmaria, la crisis del sector de autopartes es palmaria y la crisis del agro es incontrovertible. De manera que si no fortalecemos la industria nacional y el agro nacional, no hay nada que hacer.
Estamos en el debate de Primíparos de RCN Radio. Estamos también vía streaming en rcnradio.com. Nos pueden acompañar con el tag numeral debate Primíparos en RCN. ¿Alguien que quiera controvertir el tema del empleo, de lo que ha dicho alguno de los compañeros, o pasamos al siguiente tema?
Creo que pasamos al siguiente.
Pasamos al siguiente tema, José Manuel.
Muy bien, ¿qué tiene que ver con la ciudad de Bogotá, en la que aspiran todos ustedes tener los votos para la Cámara de Representantes? Y tiene que ver con un tema que ha generado mucha polémica en los últimos meses, el de la Reserva Vanderhamen. ¿Qué hacer con la Reserva Vanderhamen? Comenzamos por el número uno, que en
David
este
Flores.
Caso es David.
No, nosotros creemos que la ciudad y el territorio se debe ordenar en torno al agua y en torno a la naturaleza. Aquí se está promoviendo un ordenamiento territorial para ampliar y extender la ciudad de forma antidemocrática, garantizando además mayor marginalidad, en tanto la gente se aleja cada vez más de donde accede a los servicios, a los bienes, a los derechos en la ciudad. Y en ese modelo de ciudad, pues estamos acabando no solamente con reservas como la Reserva Vanderhamen, sino también con la franja oriental de la ciudad. Nosotros proponemos un ordenamiento donde eso se respete, y por supuesto no estamos de acuerdo con la urbanización de la Reserva Vanderhamen, no estamos de acuerdo con la urbanización de los cerros orientales, y no estamos de acuerdo con que, por ejemplo, el páramo en Sumapaz, que hace parte de la localidad 20, hoy tenga 4 concesiones para desarrollar minería en la ciudad de Bogotá.
Muy bien. Sergio Fernández, ¿qué haría usted con la Reserva Vanderhamen?
Llevar a cabo el plan de manejo ambiental que ordenó la CAR hace ya varios años, y para el cual el gobierno de Enrique Peñalosa no destinó un solo peso, no destinó un solo peso para ello, pero sí ha venido planteando la posibilidad, basado en ningún estudio, basado en cifras falsas además, de que es necesario urbanizar la Reserva Vanderhamen, porque según él, y según solo él, porque no existen estudios, por ejemplo, del DANE o de Planeación Nacional que señalen o que le den fuerza a lo que dice a lo que dice Peñalosa. Según Peñalosa, la ciudad va a crecer 2 millones de habitantes más. No existen estudios en Colombia que permitan señalar esto que dice Peñalosa. Eso que dice Peñalosa es mentira. Pero entre otras cosas, ya hay una orden de primero del Consejo de Estado y otra de la CAR que señalan qué es lo que se debe hacer con la Reserva Van der Hamen, y es recuperarla, es volver a fortalecerla como un suelo de conectividad entre los cerros orientales y los humedales del occidente de Bogotá. Son parte de la estructura ecológica principal y de los pulmones de Bogotá.
Siguiente respuesta es de Andrés Guzmán.
Andrés.
Reserva Van der Hamen.
Bogotá necesita garantizar toda su sostenibilidad. Y en este escenario yo creo que el concepto preciso para la Reserva Van der Hamen es restaurar. Necesitamos restauración ecológica, porque ahí lo que tenemos es un espacio, está el área, pero necesitamos que vuelva la flora y la fauna a ese lugar. Además, porque garantizaríamos una estructura ecológica que esté interconectada con los cerros orientales, que es todo el borde oriental de la ciudad, pero también con los otros escenarios de reserva que tiene la ciudad, que son 12 humedales, de los cuales 6 están en vía de extinción. Mire una cosa, y eso es puntual, la ciencia dice que una persona necesita de la producción de 22 árboles, del oxígeno de 22 árboles por día. Bogotá en este momento tiene un déficit de árboles de 1.208.000 árboles. Entonces, en ese escenario, la reserva es totalmente fundamental.
Muy bien. Muy bien. María Elisa Uribe.
Bueno, yo también creo que la reserva no tiene por qué tocarse. La Reserva Van der Hamen, lo que pasa es que también tiene que socializarse qué es lo que se está pensando. La Reserva Van der Hamen ya ha sido tocada, ya está construida en una gran parte. Y coincido con Andrés Guzmán en que toca es restaurarla. Y gran parte de lo que ya se ha tocado, toca ver cómo se restaura. Pero de ninguna manera tocarla. ¿Por qué? Porque debe haber todo un plan de control y de manejo a las reservas de Bogotá. Los cerros orientales también tienen su plan de manejo y estamos viendo cómo está entrando el senderismo a los cerros orientales y cómo este senderismo tiene que ser ordenado y tiene que proteger la carga que tienen los cerros orientales, pero a su vez motivar también el senderismo y tener la posibilidad de tocar nuestros cerros orientales.
Estamos en el debate de Primíparos, son las 8:31, un servicio a la democracia de RCN Radio. Nos acompañan en este momento David Flores del partido FARC, Sergio Fernández del Polo Democrático, Andrés Guzmán del Partido Liberal, María Elisa del Partido Conservador. María Elisa, se me perdió el apellido, María Elisa Uribe del Partido Conservador. Pasamos a la siguiente pregunta porque los noto de acuerdo en el tema de la Reserva Van der Hamen. ¿Estamos?
Sí.
Buen día a todos. Sí. Partidarios de mantener la reserva como tal, protegerla, restaurarla. El siguiente tema, y comenzamos entonces por María Elisa, número 4, porque comenzamos el anterior por el número 1. María Elisa, pregunta, y es la misma pregunta para todos. Hoy sobre la mesa, uno de los temas de debate, y está en la campaña de los candidatos al Congreso, pero está en la campaña de los candidatos presidenciales, es la convocatoria a una constituyente. ¿Aprobaría convocatoria a una constituyente y para qué? Porque hay quienes dicen tiene que ser acotada y cerrada el tema judicial, otros dicen que tiene que ser más amplia, otros plantean otros asuntos, en fin. ¿Una constituyente, María Elisa, sí o no y para qué?
Totalmente y radicalmente sí, lo dije desde antes del plebiscito. ¿Por qué? Principalmente para aquellos temas en los que el Congreso no ha sido capaz de legislar. La reforma a la justicia, la reforma a la educación. Básicamente, pensaría que la constituyente debe tocar en especial estos temas e incluiría el tema de las víctimas, porque creo que el proceso de paz, el acuerdo con las FARC, no tocó, realmente la reparación a las víctimas como el país, lo reclama.
La misma pregunta, constituyente sí o no, ¿y para qué? Para Andrés Guzmán.
Sí, constituyente. El país necesita la oportunidad de visionar incluso el modelo económico. Aquí es donde vamos a determinar hacia dónde vamos. Vamos a determinar si el país va a apostar por desarrollar una economía viva que incluso nos permita restaurar no solamente la relación con los territorios, sino la relación misma con los habitantes. Y yo creo que en ese escenario es muy importante desarrollar una vocación frente a lo que nos hace potencia. Yo creo que lo que nos hace potencia en este país es la vida, y eso tiene que estar en la médula de este país. Así que constituyente sí.
Muy bien, seguimos entonces con 4-3 con Sergio Fernández del Polo Democrático. ¿Constituyente?
Las constituyentes son un medio, no un fin. Yo digo, depende. Entonces, ¿cómo así que depende? Pues sí, claro, depende de las condiciones del país. Hoy, por ejemplo, hoy, si me dijeran el domingo una constituyente, yo digo no, bajo ninguna consideración. ¿Y por qué? Porque sería cambiar el Congreso de Salón. Sería cambiar el Congreso de Salón. Llegarían exactamente las mismas maquinarias que están hoy y probablemente la composición sería igual o peor. Con un agravante, y es que las pocas conquistas democráticas que están en la Constitución del 91, desde hace varios años nos han anunciado, tanto el santismo, los jefes del santismo como los jefes del uribismo, que quieren sacarlas, por ejemplo, limitar la tutela, por ejemplo, acabar las consultas populares, por ejemplo, ya le dieron una patada a la democracia en Bogotá con el tema de la revocatoria. Así que hoy, con este país que tenemos hoy, es probable que lo que haya es que sea una constituyente llena de ñoños, de musas y de otros más.
Es decir, en este momento no,
hoy
y
no.
Después la respuesta depende.
Depende.
David Flores, del partido FARC, ¿constituyente sí o no y para qué?
Yo creo que Colombia sí necesita una constituyente. Creo que habría que no debería ser la asamblea constituyente que está establecida en la Constitución de 1991, lo cual sería para un debate constitucional posterior, porque coincido en esto con lo que plantea Sergio. Evidentemente hay que cambiar las reglas de juego para que la composición no sea exactamente la misma la del Congreso actual. Pero lo cierto es que la clase política tradicional ha cerrado reformas fundamentales que necesita este país y que cada legislatura las hunde. El país necesita una reforma a la justicia y esta ha sido negada. El país necesita una reforma política que cambie la forma en la que se hacen las elecciones en Colombia y esta ha sido negada. El país necesita, en la plena implementación del acuerdo de paz, incorporar constitucionalmente muchos de los elementos que se han pactado en La Habana, porque yo no comparto lo que dice la candidata del Partido Conservador, porque por el contrario lo que hace el acuerdo de paz es garantizar la plena reparación de las víctimas, que haya justicia, que haya garantías de no repetición y que haya un relato y un conocimiento de la verdad. En ese sentido creo que son los temas que necesitaría la constituyente.
Bueno, constituyente sí, constituyente depende. Creo, veo hay unos matices.
Sí.
¿Alguno tiene pregunta, controversia, reputación para sus colegas o sus compañeros?
No,
parece que no. Todos parcos en el debate, están parcos sí. En el debate. Vamos a ver si con las preguntas que van a formularse unos a otros en la siguiente etapa podemos calentar un poquito esto. La idea es que a partir de ahora cada uno de ustedes le formule pregunta a su compañero. Aquí hemos repartido unos números, son distintos a los del tarjetón, no quiero que se me confundan con los números del tarjetón. Ahora cada cual al cierre recuerda su número de tarjetón. Pero lo que hemos hecho es cada uno pregunta a su compañero. David Flores le va a preguntar a Sergio Fernández. Sergio Fernández le va a preguntar a Andrés Guzmán. Andrés le pregunta a María Elisa y María Elisa le pregunta a David. Ese es el orden. Es el momento para que ustedes pongan sobre la mesa los temas que consideren fundamentales. Tienen en las mismas reglas un minuto para responder. Y después 30 segundos si hay contrapregunta o si las dos personas que están en la pregunta y contrapregunta tienen alguna diferencia. Comenzamos entonces, estábamos comenzando ahora por el 4, comenzamos con David Flores, ¿no? David le pregunta a Sergio Fernández, David del partido FARC, a Sergio Fernández del Polo Democrático. David, adelante.
Sergio, si en segunda vuelta los candidatos que pasaran a ella fueran Gustavo Petro y Iván Duque, ¿por quién votaría?
Siempre será una opción, pues yo digo, amanecerá y veremos, pero no, le digo también.
Son esos dos
candidatos. No, es que no hay dos opciones, David. Siempre
no,
será
esa
una opción.
Es la pregunta.
Siempre
esa
será
la
una
pregunta.
Opción. Siempre será
la pregunta. Si en segunda responde. Vuelta.
Siempre será una opción el voto en blanco.
Ah, bueno. ¿Votarías en blanco?
Ay.
Siempre será una opción el voto en blanco.
¿Votarías, señor?
No puedo creerlo. Ah, eres candidato. ¿Y promoviendo el voto en blanco?
No, en segunda vuelta, pero es que mi candidato presidencial se llama Sergio Fajardo, no es Gustavo Petro ni Iván Duque.
¿Para la presidencia?
Sí, señora.
Y no
porque
puede
nuestro
ser.
Nuestro programa y nuestra propuesta política es diferente a la de ambos. Si fuera igual, mejor dicho, si no hubieran diferencias en la política, probablemente todos haríamos parte del mismo partido, pero resulta que como hay diferentes ideas en la política, pues hacemos parte de diferentes propuestas políticas. Nosotros hemos dicho vamos a hacer una coalición sin el santismo y sin el uribismo, y desafortunadamente el candidato Petro nos ha estado planteando que es necesario incluir, por ejemplo, a De la Calle, que es Santos, a Clara López, que es Santos, y a otros sectores del santismo. Desafortunadamente, pero hoy no, ni Santos ni Uribe.
Yo creo que la respuesta ha sido clara, no sé, David.
Sí.
Claro, la respuesta ha sido clara. Muy bien. Fue pregunta de David Flores para Sergio Fernández. Ahora pregunta Sergio y la pregunta se la formula a Andrés Guzmán. Sergio Fernández del Polo, Andrés Guzmán del Partido Liberal.
Andrés, ¿usted está de acuerdo, sí o no, con el sabotaje que hubo por parte del Consejo Nacional Electoral? Por parte de dos magistrados del Partido Liberal, un magistrado del Partido Conservador, dos del Partido de la U, uno del Centro Democrático y uno de Cambio Radical, a la revocatoria de Enrique Peñalosa, ¿sí o no?
No estoy de acuerdo, y además voy a decir una cosa que es cuestionable. Tenía que existir la posibilidad de que la ciudadanía se expresara frente a lo que está ocurriendo con el alcalde en Bogotá. Y yo creo que restringir estos escenarios democráticos es grave y deja en tela de juicio profundamente qué es lo que estamos planteando como democracia y como ejercicios también de participación.
¿Y qué opina de que uno de los dos de los magistrados del partido, perdón, que los dos magistrados del Partido Liberal del Consejo Nacional Electoral hayan hundido la revocatoria de Peñalosa?
Está en su fuero como magistrado. O sea, ya le dije, no estoy de acuerdo con que se haya hundido.
Bueno. ¿Algo más sobre el tema?
No.
¿Sergio? ¿Andrés? Bueno, avanzamos entonces. La pregunta la formula Andrés Guzmán del Partido Liberal para María Elisa Uribe del Partido Conservador.
Yo sé que el conflicto genera rating, pero yo más bien...
No. Estás en la mesa equivocada. Nosotros aquí no buscamos rating por la vía del conflicto. No. Estamos invitando a un debate con reglas de juego claras, con propuestas, con argumentos, y nosotros nunca en la mesa de RCN Radio, lo dejo claro, estamos promoviendo ni la garrotera, ni la pelea de gallos, ni el conflicto. Estamos promoviendo debate de ideas. Yo sí dejo esa claridad porque sé que sí, que en otros escenarios están promoviendo la pelea para subir el rating. Aquí no, aquí estamos haciendo un servicio a la democracia y el debate es de argumentos con reglas de juego claros. Hago esa precisión, Andrés.
Entonces voy a hacer una pregunta proactiva. María Elisa, ¿cómo contribuir a disminuir la polarización en Bogotá y Colombia?
Gracias, Andrés. Fácil. Para alguien conservador le queda fácil esa pregunta. Porque yo creo en el acuerdo sobre lo fundamental que propuso Álvaro Gómez, y creo que ese acuerdo sobre lo fundamental tiene que ver con la circunstancia que está viviendo el país actualmente. Ese acuerdo sobre lo fundamental, sobre la ética, y tenemos los temas de anticorrupción, sobre los cuales nos deberíamos sentar todos a tratar el tema, cómo vamos a combatir la corrupción. El tema de justicia, sabemos por dónde ha pasado la justicia, sabemos la falta de credibilidad, y ahí también tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso hablé de Asamblea Constituyente para la reforma a la justicia. Y en tu tema, en la conservación ambiental, donde la protección al agua es fundamental.
Muy bien. Contrapregunta, ¿satisfecho con la respuesta, Andrés?
No, es que hay dos escenarios, la política con argumentos y la política emocional. ¿Usted cree que hacer política emocional como se está haciendo en el país en este momento es la vía para construir un país?
No, definitivamente no lo creo. Soy una persona absolutamente serena y entonces me dicen, pero grita. Dije, no, la política es con argumentos, y creo que donde haya un buen argumento, pues podemos unirnos.
Muy bien. María Elisa Uribe, que le ha respondido a Andrés Guzmán, y ahora María Elisa Uribe le formula pregunta a David Flores, que es la última pregunta de los candidatos. Estamos en el debate de Primíparos, nos pueden acompañar vía streaming en rcnradio.com, sus comentarios también en numeral debate Primíparos en RCN. Pregunta de María Elisa Uribe para David Flores.
También voy a ser propositiva. Y David nos habló de un tema en el que creo que podemos coincidir, es cómo contribuir para que los trabajadores independientes tengan mejores condiciones laborales.
Sí, en primer lugar, yo creo que hay que rescatar el aparato productivo del país. Evidentemente, Colombia necesita dejar de depender de economías extractivas, de economías reprimarizadas que no generan empleo. En esa medida, nosotros como partido estamos proponiendo un cambio a la matriz productiva del país, donde el centro sea el agro y donde haya una transformación, evidentemente, de lo que produce el agro. Ahí hay un primer elemento, porque la posibilidad de que la gente se incorpore al trabajo pasa por allí. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que acabar con la flexibilización laboral, hay que recuperar de nuevo los contratos estables que le permitan a los jóvenes tener de nuevo pensión, que les permitan tener cesantías, prima, todos los elementos que nuestra generación no conoce. Y en ese sentido, pues creemos que hay que empezar por la ley de primer empleo para que haya un porcentaje importante de todas las industrias, de todas las empresas, que necesariamente tengan que tener vinculados jóvenes en sus plantas de trabajo, pero con unas condiciones de trabajo formalmente reconocidas, igual que lo planteamos con las prácticas estudiantiles. Muchas gracias por la pregunta.
¿Alguna otra pregunta? ¿Está satisfecha?
Satisfecha.
Muy bien. Terminamos la ronda de preguntas de los candidatos. Estamos en el debate de primíparos en RCN Radio. Estos candidatos son cuatro candidatos que nos acompañan aquí: María Elisa Uribe del Partido Conservador, Sergio Fernández del Polo Democrático, Andrés Guzmán del Partido Liberal, David Flores del Partido FARC, que aspiran por primera vez al Congreso. Por primera vez están pidiendo el voto de los colombianos, por eso lo hemos llamado debate de primíparos. Participación de los oyentes que nos han mandado también alguna inquietud a través de las redes sociales. José Manuel, ¿la misma pregunta para todos o distintas preguntas?
Una pregunta para todos, Yolanda. Hasta ahora somos tendencia con el numeral debate primíparos en RCN y muchos comentarios, algunas preguntas, seleccionamos una entre ellas. Harold Almeciga dice, ¿de acuerdo o no con la reducción de sueldos de los congresistas y ustedes que aspiran a ser próximamente congresistas, representantes a la Cámara? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el número uno?
Comenzamos por el número cuatro.
Ok, número cuatro es María Elisa Uribe. María Elisa, ¿de acuerdo o no con la reducción de los salarios de los congresistas?
Estoy de acuerdo con la reducción de los salarios a los congresistas, pero más allá creo que lo que debemos también exigir es un buen comportamiento y una buena labor de los congresistas. Más allá de la reducción de su salario, también tiene que ver con su capacidad de estar realmente con la comunidad, oyendo sus necesidades y fuera de eso, cumpliendo con la asistencia en el Congreso.
Muy bien. Número dos es Sergio Fernández.
Me parece un salario absolutamente alto. De hecho, quienes hacemos parte de la escuela del senador Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, el concejal Manuel Sarmiento, el senador Jorge Robledo, seguiremos viviendo, así como lo ha hecho el senador Robledo y el concejal Manuel Sarmiento, con el sueldo que teníamos antes de ser senadores. Yo hasta diciembre era profesor de la Universidad Externado y he dicho, tomaré de mi sueldo lo que me ganaría si siguiera siendo profesor de la Universidad Externado y lo demás lo donaría a la causa política en la que creo. Lo mismo ha hecho toda la vida el senador Jorge Robledo, que antes era profesor de la Universidad Nacional, y lo mismo hace nuestro concejal Manuel Sarmiento en Bogotá. Yo estoy de acuerdo en que hay que bajar ostensiblemente esos salarios, pero también estoy de acuerdo con María Luisa. Hoy, la mayoría de los congresistas, por el salario mínimo, serían caros. O sea, la verdad es que ahí también hay que exigir que vayan y que trabajen, y que a veces uno no sabe si quiere que legislen o no, porque si uno les dice que legislen, entonces suben el IVA, y si les dice que no, entonces echan a dormir. Entonces, bueno, yo lo dejo por ahí.
Muy bien, Andrés Guzmán.
Yo creo que para poder recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones hay que dar ejemplo. El Congreso de la República hoy vale al año 448 mil millones de pesos. Colciencias vale 221 mil millones de pesos. Que el órgano que genere ciencia, tecnología e innovación en un país valga menos, el doble, que el que legisla, apague y vámonos. Yo creo que sí hay que bajarle, y no solo eso. La política tiene que dar ejemplo en este país. Es la única forma de recuperar la confianza.
Muy bien, finalmente, David Flores, sobre esta pregunta que hace un oyente a través de @RCN Radio.
Por supuesto que hay que bajar el salario de los congresistas, y no solo de los congresistas, sino de las cabezas de todos los poderes públicos, del presidente, de las cortes y demás. Pero en Colombia se ha configurado la idea de que la forma de solucionar la corrupción es bajando el salario de los congresistas, y estamos lejos de eso. Realmente avanzar a solucionar la corrupción, entre otras cosas, pasa por una reforma política que plantee listas cerradas, que plantee solo financiación pública y mucho más económica en la contienda electoral. Y una cosa que Colombia tiene que empezar a discutir, y es, por ejemplo, el tema del voto obligatorio.
Muy bien. ¿Alguna? María Elisa me está pidiendo la palabra. Sí, sobre este tema.
Claro, hacer adelante. Una pregunta, David. ¿Qué propuesta tiene para la anticorrupción?
Nosotros, como partido, hemos planteado dentro del acuerdo de paz una reforma política que creemos nosotros lucha frontalmente contra la corrupción. En primer lugar, porque planteamos que la financiación debe ser solamente pública a las campañas y mucho más económica. Porque en buena medida hoy hay senadores que se gastan 15 mil, 20 mil millones de pesos en campaña política, y eso después lo recuperan del bolsillo de los colombianos. En segundo lugar, abaratar los costos de la política a partir de la lista cerrada. Hoy hay 18 partidos políticos con personería jurídica, hay 100 candidatos al Senado, es decir, 1.800 candidatos al Senado. Eso hace muy costosa la política, hace que jóvenes como nosotros seguramente nos enfrentemos a cosas muy difíciles para llegar. Y en tercer lugar, creemos que hay que reformar de todas maneras el Código Penal.
Bueno, tiempo. ¿Algo más sobre el tema del salario para los congresistas? Veo de acuerdo a los cuatro participantes aquí que están dispuestos a echar la tijera al salario que les va a corresponder. Ojalá cuando estén en el Congreso, si los llegan a elegir, digan lo mismo, porque suele suceder. ¿Hay otra pregunta de los oyentes? Y si no, pasamos a la rapidita.
Hay varias más, Yolanda, pero si le parece, seleccionemos una última. La envía una usuaria que se denomina Madre Selva en la red social de Twitter. Y les pregunta a propósito del Día de la Mujer, que será mañana, Día Internacional de la Mujer, ¿qué propuesta específica tienen ustedes para garantizar y aumentar la participación de la mujer en la política? Comenzamos por David Flores.
En esa misma lista cerrada, nosotros propusimos en el documento que presentamos inicialmente, presentamos la idea de que la lista fuera cerrada y de cremallera, es decir, que tuviera que ver mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, que es la única forma realmente en la que las mujeres pueden acceder con garantías a la participación política electoral. Y para quienes me escuchan, ¿a qué me estoy refiriendo? Que la gente vote por un partido, pero que necesariamente el puesto uno, dos, digamos los primeros claro. puestos, siempre haya una mujer. Y eso realmente garantizaría, porque ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy lo que sucede es que ingresan hombres y mujeres a las listas como de una forma decorativa, pero realmente en los términos de las condiciones de la competencia política, por financiación, por acceso a una infraestructura y demás electoral, pues no quedan elegidos. Y eso lo acompañamos además con una propuesta de que se le dieran incentivos económicos a los partidos que más mujeres y jóvenes incluyeran en sus listas. Entonces, lista cerrada, cremallera, con participación de mujeres y de jóvenes con mayor financiación.
Andrés Guzmán.
La lista cremallera ha sido un escenario que se pasó por la faja este periodo del Congreso de la República. Uno lo veía como un escenario ornamental. Es más, estuvo ahí en el debate, estuvo sobre la mesa y lo pasaron por alto totalmente. Yo creo que no solamente hay que configurarlo en la política, sino que hay que configurar la razón y el sentido de la mujer en este país como tal. Y yo creo que hay que poner muy en alto la visión de la mujer. Yo siempre que pienso en la mujer colombiana, por ejemplo, pienso en una mujer como Adriana Ocampo, que es la directora científica de la NASA. O sea, si traemos más ejemplos y más cosas donde la mujer sea el escenario de poder incluso construir un nuevo acuerdo de país, yo creo que ahí culturalmente podremos resignificar el valor de la mujer, y eso es muy importante no solo en la política, sino en todos los espacios de la sociedad.
Muy bien, Sergio Fernández.
Una campaña, acá nunca, no es cierto que hayan existido, ahí asomos, nunca ha habido una campaña realmente seria por parte del Ejecutivo, del Congreso, de los poderes públicos de este país, en contra de la discriminación y la violencia contra las mujeres, este es un país que matonea a todos por lo que son. Entonces matonea a los adultos mayores por adultos mayores a las mujeres, por mujeres a los niños, por niños a los negros, por negros a los indígenas, por indígenas. Nosotros somos partidarios de que exista una campaña, pero en serio, a todo nivel, desde las escuelas, ¿sí? Que después no me vayan a decir que es que esto es la tal ideología de género, que nadie sabe qué quiere decir eso. Desde las escuelas hasta las empresas, los medios de comunicación, con compromisos serios y ciertos para reducir la exclusión no solamente de la mujer, sino de otros sectores poblacionales en Colombia que han sido históricamente excluidos.
Y finalmente, María Elisa Uribe.
Pues el problema con la participación de las mujeres en la política es que no participan. Entonces la ley de cuotas, que es del 30%, se está cumpliendo, pero cuando se están llenando las listas del Congreso, faltan mujeres y terminan siendo las mujeres, en algunos casos, terminan siendo de relleno de las listas. Creo que hay que educar desde el colegio en la parte política para que la mujer participe más. Y de otro lado, toca romper el techo de cristal, ese techo de cristal que solo las ponemos de vicepresidente si no las ponemos de presidente. Por eso estoy apoyando a Marta Lucía Ramírez como presidente.
Que valga la cuña, dice además María Elisa. Todo se vale porque estamos en vísperas del Día de la Mujer. 8:52 minutos. La última tanda de preguntas son 30 segundos. Le digo a Juan Manuel que está, además, que se luce con el manejo del tiempo. Juan Manuel, no tuvimos sí, errores como la vez pasada.
No.
Que la vez pasada me encargué del cronómetro y fue fatal.
Creo que he encontrado mi verdadero oficio.
Exactamente, Juan Manuel. Muy, aplauso para Juan Manuel. Y para los candidatos en general que han estado juiciosos con el manejo del tiempo. Pues la última tanda es una serie de preguntas rápidas. Algunas son de asuntos de la vida cotidiana, otras son de temas de fondo. Les va a tocar en suerte. Simple y llanamente, porque tengo la lista de preguntas y vamos preguntando. 30 segundos para responder con una frase, ojalá, y con una palabra. Son preguntas rápidas, preguntas de saber un poquitico de su personalidad y de lo que piensan de algunos temas que son un poco en blanco y negro. Siempre pueden decir paso, pero ojalá respondan, porque lo que queremos es conocer lo que verdaderamente están pensando.
30 segundos por respuesta.
30 segundos por el paquete. yo voy candidato por candidato y a cada uno le formulo varias preguntas. Si alcanzamos 4, 5, 6, 10...
Depende de ustedes.
Depende de qué tanto respondan. En una palabra o en una frase, que no se me extiendan, básicamente es la idea. 30 segundos por cada uno de los candidatos. Comenzamos...
Con David Flores.
Con David Flores. ¿No sabe quién? Voy a comenzar en orden de llegada.
Perfecto, listo.
Porque aquí Andrés fue el más juicioso, madrugador, más llegó 15 minutos antes, después llegó María Elisa, un poquito más tarde llegó aquí Sergio, el joven David sí le pusimos falla en el manejo del tiempo en la llegada. Entonces vamos a hacerlo en orden de llegada. Andrés Guzmán, número 104 del Partido Liberal, aspirante a la Cámara. ¿Tiene supersticiones?
Sí.
¿Cuál?
Me gusta ir a la sierra los solsticios de verano. Yo voy todos los 21 de junio y los 21 de diciembre a la Sierra Nevada.
¿Y esa es una superstición?
Muy bien. Eso es un escenario metafísico.
¿Qué libro está leyendo en este momento?
Me encanta, es un clásico, Giovanni Sartori, Homo Videns, la sociedad teledirigida.
¿Es usuario de Transmilenio?
Sí, claro, de hecho mi campaña la he hecho en Transmilenio. Uy, ustedes me han visto.
Solamente tres preguntas justamente para Sergio, perdón, para Andrés Guzmán, Seguimos con María Elisa, la segunda en llegar a este debate. María Elisa Uribe, del Partido Conservador, número 104. 104 por el 104. Partido Conservador. María Elisa, ¿cuál es la comida favorita?
La pasta.
La pasta, estamos de acuerdo. ¿Qué le hace llorar?
La enfermedad de un familiar.
¿Es partidaria de legalizar las drogas?
Madre.
Piensa, sí. María Elisa.
Sí.
Sí.
Sacó su lado liberal.
¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo, María Elisa?
Conservadora muy liberal.
Sí,
muy
no, sí. Un momento. Legalizar las drogas, pero prohibir la dosis personal.
El nuevo conservatismo.
Es que yo creo que legalizar las drogas tiene que ser un tema a futuro donde realmente, yo me tomo la tesis de Enrique Gómez Hurtado, tiene que ser una vaina a nivel mundial.
Y prohibir la dosis personal.
Prohibir la dosis personal.
Muy bien, legalizar en lo macro, prohibir en lo micro, si lo podemos decir en esos términos. Bueno, pocas respuestas. No hemos podido hacer muchas preguntas porque se ha terminado el tiempo de María Elisa. Y pasamos ahora con Sergio Fernández, del Polo Democrático, número 102. Número 102 del Polo Democrático. ¿A qué le tiene miedo, Sergio?
A la muerte.
¿Qué le saca la piedra?
Me saca la piedra.
Qué pensativos están, por favor.
Que me saca la piedra. Me saca la piedra este gobierno y estos gobiernos que hemos tenido siempre. Me la sacan mucho.
¿En qué cree?
Creo en una fuerza superior que orienta las vidas humanas más allá de nuestra voluntad.
¿Es partidario del aborto en todos los casos?
Soy partidario de la decisión de las mujeres sobre su cuerpo.
Muy bien, 30 segundos, Sergio del Polo Democrático. Y nos vamos con David. A ver, Flores, del partido FARC. ¿Cuántos idiomas habla David?
Hablo español y más o menos inglés.
Más o menos inglés. Do you speak English a little? ¿Ha disparado un arma alguna vez?
No.
No. ¿Ha sembrado un árbol?
Sí.
¿Qué va en la bolsa negra de basuras?
Los desperdicios orgánicos.
¿Ha escrito poesía alguna vez?
Sí.
¿Algún verso que nos quiera compartir?
No lo recuerdo, fue hace mucho tiempo. No creo que sumaría votos, más bien perdería.
¿El mejor lugar que ha conocido?
Wow. Sin lugar a dudas, tuve la oportunidad de conocer los Llanos de Yari. Me parece un lugar muy, muy bello que los colombianos deberían conocer a propósito del proceso de paz.
Se nos ha acabado el tiempo, David. Aquí están cuatro candidatos. Cuatro candidatos que por primera vez se presentan ante los colombianos a pedir el favor del voto, de distintas tendencias políticas e ideológicas, diferentes ellos. A mí me llama la atención que la semana pasada tuvimos una mujer y cuatro hombres, y esta semana una mujer y cuatro hombres, con lo cual la política sigue siendo un escenario dominado por los hombres. Allí tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Andrés Guzmán, número 104 del Partido Liberal, por estar aquí.
Gracias a ustedes, invitarlos a que voten por Andrés Guzmán a la Cámara de Representantes, número 104, y... citaron la poesía y tengo que cerrar con esto. Chiquito, constante como el amanecer, transparente como el agua y paciente como el jaguar.
Muy bien, Andrés. María Elisa Uribe, conservadora, número 104 en el tarjetón a la Cámara por Bogotá. María Elisa, gracias por estar aquí.
No, muchas gracias. Los invito a votar por el Partido Conservador 104. una Bogotá con más y mejores servicios, un servicio limpio en la política y una educación para los servicios, una educación para emprender.
Sergio Fernández, del Polo Democrático, número 102, en el tarjetón a la Cámara por Bogotá.
Los invitamos a que nos apoyen esta fórmula. El senador Jorge Robledo del Senado y Sergio Fernández a la Cámara de Representantes. Durante 100 años ya tuvieron su turno las fuerzas del continuismo. Ahora es hora de que por fin le demos la vuelta a la página y comencemos un cambio profundo en este país.
David Flores es candidato a la Cámara por el partido FARC en lista cerrada. David, gracias por estar aquí.
A ti, Yolanda, muchas gracias y los invitamos a que voten no con miedo, sino pensando en el futuro, a que voten con esperanza, a que voten por una propuesta de paz, de reconciliación y de cambio. Somos la rosa roja en el tarjetón a la Cámara y al Senado.
Aquí están cuatro candidatos, piden el voto de ustedes. Ellos están aspirando a la Cámara de Representantes por primera vez, candidatos primíparos. Ustedes deciden, voten a conciencia, voten informados y voten. La abstención no ayuda para nada. 8:58, estamos en RCN Radio.
Los debates están en RCN Radio.